¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, con la que intentamos analizar los hechos que han sido actualidad o que van a ser actualidad en los próximos días en nuestra localidad, la provincia, la comarca y el mundo, ¿por qué no? Y si ustedes nos lo permiten también, de todas las constelaciones estelares, que seguro que habrá vida en algún sitio y seguro que habrá algún prieguense por alguna estrella perdida. Agradecerles una semana más el seguimiento y agradecerles que sean ustedes los que nos planteen varios de los temas que vamos a hablar hoy. Amén, como digo, de esa candente actualidad que es lo que nos marca semanalmente. Presentamos una semana más a nuestro equipo de contertulio, encabezado una semana más, valga la redundancia, por Rafael Vila. Rafael, muy buenas tardes. Hoy viene de azul.
Encabezado por edad.
Por edad. El más veterano. Ha dicho que ha visto su primera Semana Santa, la del 51. Bueno, madre mía. La pollinica estaba hecha una borriquilla chiquitina. Mi querido Paquito Serrano. Paquito, buenas tardes.
Buenas tardes, pero nombrarme el último, si es por edad, yo soy más joven que el
sí,
pato.
Sí, sí, sí. Hay una pelea. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Juan Carlos Pérez Cabello, buenas tardes, Juan.
Buenas
Carlos.
Tardes.
Pedazo de ruta que habéis hecho esta semana, ¿eh?
Sí, madre bonita. Sí, la sierra en Carcabuey, muy, muy bonita.
Espectacular. La cabra loca, sí, sí. Yo le aconsejo que vean la galería, sobre todo los comentarios, para aquellos que nos gustan durrear por el campo, porque son maravillosos. Tenemos, siempre lo hemos dicho, por la comarca un auténtico paraíso. Y hablando de comarca, vamos a hablar de un tema que la verdad nos llegaba el pasado viernes un comunicado que casi nos levantó el estómago, sobre todo cuando hemos visto las imágenes que han grabado nuestros compañeros, más todavía. El colectivo, la Asociación Unión Animal, junto con el consistorio prieguense, emitían el pasado viernes un comunicado alertando de la preocupante situación que presentaba el albergue canino, la perrera municipal, y sobre todo poniendo sobre la mesa una situación que se viene produciendo todos los años precisamente después de las fiestas navideñas. Aquellas personas que regalan mascotas y sobre todo que regalan perros también deberían de regalar una serie de normas para las personas a las que van a recibir el regalo. Porque en lo que llevamos de año, en este primer trimestre, en la perrera municipal hay 55 animales más, según nos comentaban en un reportaje que se emitirá en El Mirador, varias de las responsables de Unión Animal. La situación de la perrera municipal es de auténtico colapso y el problema es que las casas de acogida también están ahora mismo colapsadas. Y la verdad que, como digo, es una auténtica pena la situación de estos animales que tienen todo el derecho del mundo, como digo, a vivir en las mejores condiciones. Bueno, Rafael, ¿qué te parece esta situación que prácticamente se repite? Lo que pasa es que este año ya se ha agravado aún más, si cabe, con estos 55 perritos que hay en el albergue municipal. ¿Qué podemos decir de esta situación y sobre todo a esas personas o a estos desalmados, vamos a llamarlo así, que como nos comentaban varias de ellas, es que dejan ya los perros atados en la puerta del albergue, ya ni o los dejan tirados en una carretera?
Claro, es parte de la mala educación. Realmente no se imagina uno que haya personas que traten a otros seres vivos y sobre todo algo tan entrañable como es el mundo del perro, lo traten como si fuera un juguete y pasen de él. Yo me parece lamentable, y ahí creo que la mejor protección que pueden tener los animales es que no haya animales nada más que con el chip identificativo. Es decir, cualquier animal que se encuentre las autoridades sin identificar, que sea retirado. Y ya está. Por lo menos que sepamos quiénes son los que se han decidido encargarse de la crianza de este animal y que se haga cargo él.
Ya estamos viendo, perdona Rafael, imágenes que grabaron nuestros compañeros este lunes en el refugio animal, que la verdad que son, no, a mí personalmente, ahora vamos a ver a una perrita que parió hace pocos días, exactamente esta, rescatada por el Seprona, que tenía todo el cuello totalmente, tenía una cadena en el cuello y tiene una herida que es verdaderamente brutal. No sé, pero claro, ve estas imágenes y que haya desaprensivos que dejen a un animal así al libre albedrío, la verdad que da mucha pena. Y como veis, el refugio está ahora mismo totalmente colapsado. Perdona, que te había interrumpido.
No, que yo, el que perdí mi mascota, al Chucky. El Chucky murió el día que mi mujer terminó la cuarentena. Lo primero que hizo Carmen fue llevar el cadáver a Félix, al veterinario. Es decir, nos estuvo aguantando mi COVID, su cuarentena, y precisamente ya, como diciendo, ya puedes salir a la calle, yo ya me voy, ¿no? Bueno, pues cuando yo no he tenido que dejarlo nunca en ningún albergue para irme de viaje. Siempre que he salido de viaje he tenido la suerte o he buscado un sitio donde pudiera estar con nosotros, puesto que la verdad es uno más de la familia. Así que es decir que una mascota termina siendo uno más de la familia, parece que ahora como si estuviéramos descubriendo América, pero es que es así, ¿no? Y quien las tiene y lo haya perdido sabe el dolor que produce. Por lo tanto, si tú te equivocas o no puedes tenerlo, o se vuelve celoso y porque acaba de nacer una criatura, es decir, hay miles de circunstancias por lo que tienes que no poder seguir conviviendo con ella, bueno, pues hijo mío, lo que tienes que hacer es hacerte tu cargo del mantenimiento de esta criatura y ya está. Pero no abandonarlo, bueno, ya lo encontrarán o ya se encargarán otros. Eso, aparte de ser mala gente, también eres un jeta, directamente.
Bueno, a colación de lo que has comentado, todos los 55 perros que hay ahora en el albergue, en el refugio canino, en la perrera municipal, ninguno tiene microchip, incumpliendo por lo tanto una ordenanza. Bueno, Paco, ¿qué te parece esta situación?
Una mascota, murió hace ya 10 años y ahora tengo otra desde hace 4, que también iba a ser sacrificada porque nació en un cortijo y fuimos a buscarla. Y uno se llevó un perro, Miguel Valdivia uno, José Manuel Campaña otro, y yo me llevé el otro, ¿no? Mi perro es un problema porque está en mi piso. Yo tengo un patio grande y puedo estar, las circunstancias mías, yo estoy todo el día trabajando, mi mujer está trabajando también, y ahora mismo estamos solos y el perro se queda en casa, ¿no? Pero ya se ha acostumbrado. Tenemos un patio grande y está dando vueltas por ahí, para arriba o abajo. Pero lo más importante, lo que hay que hacer es identificar al perro siempre. Porque si le pones tu microchip, ya sabes que es tuyo, si te lo encuentran.
Claro.
Pero si te hacen un regalito y el que te lo regala no te lo lleva ni con el microchip, que eso es lo que tiene. Yo hoy regalo un perro, yo le pongo el microchip para el que se lo voy a regalar con su nombre y todo. Para que no lo suelte por ahí. O al menos yo no quiero esto, yo no puedo sujetar esto. Y entonces esa persona se lo llevará a otra persona que lo quiera tener, ¿no? Lo que está claro es que los perros tienen un comportamiento de solidaridad y de compromiso contigo impresionante, ¿no? Aparte que yo en mi casa, por ejemplo, no necesito el timbre. Porque una vez que se acerca alguien por la puerta, ya está el perro. Ya está notando desde arriba, está notando la presencia de los que vienen, de los invitados, de las personas que nos visitan, ¿no? Pero lo que me sorprende más de todo mi perro es como quiere a mi mujer, ¿eh? Y es la que menos está con él. Pero siempre con ella tiene como una relación. Ella luego lo baña, le prepara, está pendiente de su comida, que yo también estoy, ¿no? Porque él me busca cuando estoy en la cocina para que yo le vaya dando. Pero mi mujer quiere que coma pienso. Pero a ella la quiere. Y sobre todo a mi nieto. Mi nieto que tiene un trastorno de espectro autista. Con mi nieto tiene una relación que es impresionante. Mi nieto es que lo agarra, lo coge, lo besa, el otro se sube encima, empieza a correr. Parece que nota, digamos, la discapacidad que tiene mi nieto, que lo nota el perro, ¿no? Y como que se muestra mucho más cariñoso con él. Por eso no entiendo cómo lo pueden dejar tirado, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece esta situación? Cuando grababan esas imágenes, nos lo comentaba Tete y Laura, la verdad que los perros estaban la mar de felices. Llegaron dos personas que no estaban acostumbradas a verlos, pero los perros, aquello fue una fiesta el día de la grabación, y estáis viendo la imagen que los sacaron a todos, y ya veis que el trabajo que hacen desde Unión Animal es impresionante. Y fíjate que eso estaban grabando, excepto esta imagen, que esta imagen de la perrita y los perrillos
la verdad, una de las más duras, porque es que hasta el animal, la pobre, tiene cara de tristeza. Frente a la alegría que reinaba ese día, eso fue el lunes por la mañana que se grabó allí.
Por las visitas,
no estaba acostumbrado.
No, yo creo que ese animal... esos perros tienen una sensación de cuando saben que están en un sitio donde es provisional o que no es su sitio habitual, como que si viene alguien, a lo mejor vienen a por mí, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor me quieren llevar, como los niños, ¿no?, que están en los orfanatos, ¿entiendes? Sí. Esa sensación la tienen porque tienen una relación, digamos, química con los seres humanos. O sea, sí, el perro es el mejor amigo del hombre.
Dos mastines, por ejemplo, y eso es un pitbull, que fíjate que con el cuidador, con la naturalidad... Y la negra me está comentando ahora, Tete, que lleva ahí 7 años, esa que está ahora con el cuidador. Y ese pitbull era el más remiso, pero míralo, vamos, y están grabando a unos metros de ellos, que son animales, en teoría, sociables. Sociables.
Pero son peligrosos.
Pero son sociables, entre comillas. Bueno, Juan Carlos, ¿qué comentar de esta situación?
Hombre, yo, la imagen que hemos visto de la perra con sus cachorros me produce mucha ternura y a la vez dolor de ese animal, porque efectivamente, como tú decías, he observado que tiene el cuello pues lastimado, ¿no? Entonces, que haya alguien que los maltrata previamente ya me produce repulsión, es la palabra, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, he tenido ocasión de ver algunos galgos en algunas ocasiones y me he acercado a ellos. Que cuando ya lo han recuperado sus nuevos dueños, y cómo te miran con recelo, porque, y me lo dicen los dueños, no es que están recelosos del ser humano.
Porque lo han maltratado.
Porque lo han maltratado duramente, ¿no? Entonces, eso, que un animal sienta recelo de un humano porque otro humano lo ha maltratado, ya dice, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? En ese sentido, yo creo que la sensibilidad de cualquier persona, pues... En ese caso se pone mucho en cuestión qué clase de sensibilidad hay hacia un ser vivo que encima te ha prestado un servicio, porque a esos perros le han prestado un servicio más allá de lo emocional, ¿no?
Porque algunos son cazadores, ellos.
Exactamente, pero luego ya en el terreno meramente de una mínima sensibilidad hacia otro ser vivo, yo creo que quien tiene una mascota tiene que asumir una serie de responsabilidades hacia ella. Y me da a mí la impresión de que, no sé si esto pasará en otros países, pero por lo que yo sé, en otros países europeos, al menos de nuestro entorno, hay mucha más sensibilidad hacia el cuidado de los animales de la que puede haber aquí, sobre todo viendo estos casos, ¿no? Casos de abandono puede haber en muchos sitios, pero me da a mí que estas situaciones que se producen en nuestro país no se dan, por ejemplo, en otros países de Europa, ¿no? Y por otro lado, yo creo que si efectivamente esos perros tienen su microchip, lo que habría que hacer es identificar a los propietarios y sancionarlos por lo que han hecho. Es decir, yo creo que una ley de protección animal...
Hay algunas que están ya por lo penal.
Sí. Es decir, yo considero que una ley de protección animal es necesaria para evitar situaciones como esa, porque realmente quien está haciendo eso está haciendo un daño a un ser vivo conscientemente. Entonces, bueno, ¿hasta dónde se puede permitir eso, no? Entonces, si quien adopta esa conducta supiera que hay una sanción, es algo punitivo lo que le va a caer, a lo mejor se lo pensaba antes, ¿no? Aparte ya de lo que vosotros habéis comentado, yo ahora no tengo mascota, en mi infancia, en mi juventud sí la tuve, pero quien tiene una mascota le une un vínculo emocional tan fuerte que difícilmente puede uno entender esas imágenes si es que realmente o no lo han tenido, simplemente lo han tenido como un objeto del que se desprenden cuando ya no les viene bien tenerlo, ¿no? Y no es un objeto, evidentemente.
Sí, cuando has comentado lo de los galgos, la verdad que hemos visto imágenes, sobre todo del Seprona, brutales, y es verdad que el galgo, sobre todo en la zona de la campiña de Córdoba, es un animal que cuando termina la temporada de caza siempre hay un número importante de casos de abandono de animales y algunos incluso con maltrato. Le comentaban la responsable a nuestros compañeros cuando grababan el reportaje, a colación de lo que has dicho, Juan Carlos, de lo que habéis comentado, que por ejemplo en Alemania hay unas sanciones brutales y que hay muy pocos perros abandonados, pero es que en Holanda no hay ni un perro abandonado porque las sanciones son casi peores que las penales. Es un tema de concienciación que yo creo que sería, Juan Carlos, lo que habría que poner en marcha, porque la ordenanza municipal que hemos estado leyendo es un poquito suavilla en ese sentido.
Habló de educación, es que hay que empezar por ahí, hay que empezar por la educación. Precisamente el papel que hacen estas organizaciones, a veces son fundaciones, a veces son grupos de amigos que simplemente tienen esa sensibilidad y hacen esta labor de acogida, yo creo que es muy relevante, muy de poner en valor, ¿no? Pero yo insisto, y el agradecimiento a quien lo hace, ¿no? Evidentemente, pero insisto en el tema de las sanciones, porque parece que aquí si no hay sanciones es que no hay otra, ¿no? Así, o nos sanciona o nos vamos de rosita. Bueno, a ver.
Yo quería, en esa parte, es decir, yo creo que existe un procedimiento muy adecuado para, no con vistas ya a una sanción. Me supongo yo que, bueno, en la escala de maltrato animal, yo estoy de acuerdo, por supuesto. Pero, claro. Pero hay una cuestión, yo, por ejemplo, mi hija vive en un piso y por el trabajo del matrimonio y por la circunstancia del propio duple donde viven, pues no es adecuado para perro en este caso, sino solo para gatos. Ahí el amigo Jazz es el amo de la casa, ¿no? Totalmente, ¿no? Bueno, pero cada 15 días mi nieto ha estado yendo a los albergues a pasear los perros. Es decir, es algo que en el colegio, pues desde pequeño, más lo mismo que van a las granjas de escuela, pues en este caso los albergues cercanos, ellos viven entre Navalcarnero y Brunete, en un pueblo que se llama Sevilla la Nueva, y cerca, en Quirjona, hay un albergue de perros. Bueno, pues todos los niños van turnándose, digamos, y van a pasear a los perros. Se acostumbran los niños, y los perros, por otra parte, pues se dan un paseo y tal, ¿no? Es decir, es parte de la educación, el convivir con, en este caso, pues con un animal como pueden ser los perros o en su caso, por ejemplo, también los caballos y tal. Y hablando en Castilla y León y en la parte de Toledo, se utiliza mucho la caza de la liebre con galgos, ¿no? Pero pues bajó mucho el tema del maltrato y aquello que veíamos, esas imágenes de los galgos al final de la temporada. Me parece que la fundación que los cuidaba era alguien que es un paradigma de los cazadores del Mediterráneo, que era Delibes, ¿no? Miguel Delibes prácticamente es el paradigma de un buen cazador y de un buen hombre pegado a la tierra. Bueno, pues la fundación Delibes es precisamente está en la protección del galgo. Y esta obligación a que cada animal que nace tenga que estar identificado, no solamente por la cartilla sanitaria y por todo lo que conlleva la salubridad de la convivencia entre estos animales y los seres humanos, sino porque cuando fallece un animal tiene que ser presentado al veterinario, la tasa es gratuita, en este caso, si lo presentas, ¿no? Para que se identifique y se le dé de baja. Si tú no presentas el animal, entonces se considera que has podido deshacerte de él y es cuando entra el palo bien gordo, ¿no? Con lo que procedimientos administrativos, leyes, existen para que todos los demás estemos tranquilos a la hora de saber que el animal que te lame la mano está en condiciones de salubridad, pero también tenemos la certeza de que toda esa cadena entre el nacimiento y el fallecimiento de ese animal está protegido él y protegidos los demás. Y no hay gente que se escapa y puede ocasionar no solamente ya un daño a un ser vivo, que vete tú a explicarle a este descerebrado o descerebrada, vete tú a explicarle lo de los sentimientos. Bueno, pues lo de la cartera me parece que se enteran perfectamente.
Hay una cuestión también que a veces, es verdad que como en todos los temas, se suelen a veces sacar las cosas de quicio y hemos visto en alguna ocasión pues personas que hablan de los animales ya en a un nivel que parece que
casi humano, ¿no?
Exactamente. Un animal no es un ser humano, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Pero es verdad que más allá de la chanza o de la burla que alguien pueda interpretar del exceso de protección o del exceso de intentar convertir a un animal, a cualquier animal, en una especie de ser humano, más allá de eso digo el tema de respeto a cualquier ser vivo tiene que estar presente, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la ley de protección animal y hay quien ha salido diciendo ya están estos otra vez con, que lo ha habido, ¿no? Lo digo en ese sentido, es decir, que una, hay que poner las cosas en su sitio, en su contexto. Un animal no es un ser humano, pero es un ser vivo y como ser vivo merece un respeto, una consideración y un buen trato, que por eso yo estoy, lo de la ley del maltrato me parece adecuado para evitar ese maltrato, ¿no? Merece un buen trato en todo caso.
Yo tengo un sobrino que es hijo de un primo hermano mío, Raúl, está casado con su mujer, Lola, no tienen hijos, pero tenían una perra entrañable durante muchos años, antes cuando eran novios y todo, ¿no? Y ha fallecido la perra, se ha muerto, ¿no? Pues llevan como 2 meses en el Facebook llorando todos los días por la perra. Yo me emociono cuando hablan de la perra, cómo se acuerdan de ella, las fotos con ella, continuamente recordándola, ¿no?
Que es lo que ha dicho Juan Carlos, ¿eh? Es que a todos hemos tenido una mascota y el vínculo que nos unía a ella era impresionante. Eso es.
Y además ofrece mucha emotividad a los animales. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo tengo también un caso cercano de una cuñada mía que quedó viuda, joven, y su refugio, y tiene 2 hijos, pero su perra, su chispía es, para ella es lo que le ha dado la vida, ¿no?
Sí, Entonces, es curioso. Bueno, a colación de todo este llamamiento y ese reportaje, les recuerdo, lo emitiremos este jueves en El Mirador, un interesante reportaje, el llamamiento que nos hacían desde Unión Animal. Por favor, antes de comprar, visiten el albergue porque hay muchos animales que se pueden adoptar. Muchos son muy dóciles, ya han estado en familias de acogida y la verdad que son animales que pueden, se sustituyen evidentemente al que puedan comprar o al que le regalen. Existen precisamente, o uno de los objetivos de esta asociación es el sacrificio cero, y lo que hacen, hay muchos perros que viajan a Alemania, que es uno de los países punteros en el tema de la adopción animal, de una ley de maltrato animal muy estricta para evitar precisamente lo que estamos viendo, y como digo, incidían en el tema de la adopción. Y por parte del consistorio, a colación de todo este colapso que presenta ahora mismo el albergue municipal y las casas de acogida, se anunciaba una campaña por parte de los agentes de la policía local de comprobación de microchip, que ya saben que son obligatorios hasta el tercer mes, o sea que los propietarios de mascotas recién nacidas tienen hasta 3 meses para la implantación de ese microchip, que según la ordenanza vigente en nuestra localidad, en este sentido de tenencia animal, como digo, es obligatorio. Curiosamente, hablabais de comprobar quiénes son los dueños. Los 55 que hay ahora mismo en el albergue, ninguno tiene microchip. Los dueños, en ese sentido, han sido los dueños, no, es que no se le pueden llamar ni dueños. En fin, los individuos o individuas que hayan tenido a estos animales sabían que los abandonaban y que no iban a dejar pistas. Lo dicho, si tienen pensado adoptar o una nueva mascota en su casa, pues un paseíto o pónganse en contacto con Unión Animal, que la verdad que hay algunos ejemplares que son ciertamente encantadores. Y cambiamos de tema, nos seguimos quedando en Priego porque este fin de semana, aquellos que nos enamoramos de la lectura leyendo un periódico, pasamos un día regular nada más porque cerraba ya. Hacía tiempo que el tema de la prensa escrita, sobre todo el papel, pues ya se venía casi cantando la desaparición. Pero claro, que cierre un establecimiento, en este caso un kiosco emblemático, que antes había estado en otro lugar emblemático, como era el Gasógeno, regentado por 2 personas que sabían lo que leía, nada más que verte cuando entraba, los periódicos que te iban a llevar, que había llegado tu revista, etcétera, etcétera, la verdad que es una pena. Como todos ustedes sabrán, este domingo cerraba al público el kiosco del Paseillo, como se le conoce popularmente. La prensa se seguirá vendiendo en el establecimiento de Golopriego, vamos a un poco de publicidad, en la calle Carrera de las Monjas. Pero yo no sé qué os parece, pero yo el domingo es como si me hubieran quitado un poquito de mi vida, porque eso de ir a comprar la prensa, sobre todo el domingo, que compraba los suplementos, alguna que otra revistilla para leer,
Yo no sé, Juan Carlos, a ti, ¿qué te ha parecido este cierre? Porque la verdad que es una pena.
Sí, yo durante un tiempo fui asiduo al kiosco. Hablo de hace ya años, porque hubo una época en mi vida en que era asiduo coleccionista de todo tipo de suplementos, de libros y, por supuesto, de la prensa, ¿no? Entonces, después lo fui dejando por otras cuestiones, pero y en los últimos tiempos, verdad que muchos, yo me incluyo en eso, nos informamos más vía digital que vía papel, ¿no? Pero realmente es una pérdida, digamos,
simbólica,
sí, porque es
muy sentimental,
de esas cosas que forman parte del paisaje urbano de Priego y que de pronto dice, bueno, un vacío que se nos queda, ¿no? Yo creo que es más eso, es lo emocional, lo sentimental, de dejarnos huérfanos de algo que ha estado ahí mucho tiempo y que ha prestado un servicio muy importante, porque eso hay que ver que tanto todas las personas que han pasado por ahí, en la última Carmen, creo que han prestado un servicio importante a la sociedad prieguense, y más allá de que fuéramos no lectores, el simple hecho de pasar, ver que estaba, que había alguien allí, daba un punto de vida diferente a ese rincón, ¿no? Entonces yo creo que todos lo vamos a echar de menos, sin duda, ¿no?
Paco, ¿qué te parece este cierre, triste cierre?
Es que la lectura ya es digital, ese es el problema.
Sí, sí, sí.
Unido también al tema de la pandemia, los dos años estos que hemos tenido de tanto, porque soy yo hablando el otro día con la que regentaba el kiosco hasta ahora, me dice que ya no comprendían los bares, digo, si es que no nos dejaban tener los periódicos. En aquel momento la gente ya está recuperado, han echado para atrás y todo el mundo accede a la prensa digital, que atrás ya tú tienes uno, o sea que nunca ha sido en papel. Todo eso unido a eso hace que no sea interesante para la persona que lo lleva. Lo que es sintomático es que en Priego solo había ese sitio ya.
¿Kiosco como tal, sí?
No, de prensa, nada más que ese sitio.
No, no, de prensa había más, hay más sitios.
¿Dónde están los más sitios?
Avenida de España, ¿dónde era más? Y en la librería Rodríguez de la Fuente venden prensa también.
Venden prensa, sí. No, yo no lo sabía, yo pensé que ya se había quitado ese, había otro lado que lo quitaron unos años antes,
sí, sí.
Pero ahora mismo la gente ya lo que acude más es al sistema digital, ¿no? Y está claro que hay que recuperar que eso siga, ¿no? Lo menos por el romanticismo de los años que hace que. Pero también me acuerdo yo que había una mujer vendiendo papas fritas por la calle, hay papas fritas.
Y castaña.
Pero lo menos, y castaña. Y sí, para adelante.
Pero lo que.
El motivo del cierre es porque no le es rentable.
No, pero lo que has dicho es muy, muy interesante. Antes de la pandemia iba a desayunar al bar y estaba pendiente de quién estaba leyendo el periódico. Si tú no te lo comprabas para leerlo. Pero, hombre, y en Priego, uno que conoce un poquillo el tema, la verdad que el tema entre la hostelería más o menos, éramos uno de los pueblos que menos prensa escrita se vendía, pero por lo menos en el medio al que yo representaba había un colchón muy importante que casi el 99% de los clientes, aparte de los suscriptores, eran establecimientos de hostelería.
Yo estaba abonado. Sí, sí, Córdoba no. Y al Marca. Yo pagaba por meses, con una tarjeta lo recogía en el kiosco de esta chica, ¿no?
Sí.
O sea, que yo he estado siempre abonado. Cuando me dijeron, no se puede poner, pues
no. Claro, es que eso ha sido 400 ejemplares que se han quitado de en medio.
Que esa es la rentabilidad de ese negocio en un momento dado.
Claro.
Porque yo hubiese seguido ella, ¿no? La cuestión es que, lo que es lamentable es que no ahora, sino desde hace 10 años hay una carencia de negocios especializados en prensa, ¿no? Porque estaba antes Rosa también cerró.
Rosa también
cerró. Estaba también la papelería Avenida y también cerró. Había un momento que en el centro había 3 o 4 sitios. Donde incluso había gente que te lo llevaba al bar, me acuerdo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero ahora no hay. Yo lamento mucho, ¿no? Y sobre todo lo lamento por los que soy asiduo a la compra del periódico y disfrutarlo en tu casa o desayunando.
Pero Paco, perdóname. Ahora, si nosotros entramos a un bar, casi todo el mundo está leyendo, no, leyendo, mirando el móvil en el bar y no en el bar. El móvil. Algunos estarán informándose y otros no, pero eso que tú que habéis dicho de leer el periódico en el bar, que era muy típico, tomar café leyendo el periódico, ahora puedes estar perfectamente leyendo el periódico con tu teléfono. Y entonces, claro, es que ha sido un cambio tan radical que...
Sí, pero la pandemia ha sido la puntilla. Bueno, eso
totalmente,
en ese
totalmente.
Porque sí. Era un número muy importante de ejemplares que con los que se medio mantenía. un kiosco.
Lo que va a tener problemas son las colecciones por entrega, ¿no? O sea, todos los que están...
Eso ha sido una pena, sí.
Eso es una pena porque hay anuncian todos los días en televisión, vamos a hacer un barco de no sé qué.
Por con 5.000 piezas. Hombre, yo recuerdo una vajilla de la Cartuja que todavía puedo estar comprando determinado periódico que no se terminaba
la vajilla. La Cartuja
y seguían vendiendo plata. Bueno, Rafael, un cierre muy sentimental, ¿no? Este del kiosco del Paseillo.
A mí hay por ahí una frase que me parece que es en Granada, hablando, ya no hablando del bar del Suizo, que eso es, a mí me han pegado una puñalada por la espalda. Cuando llegué al Suizo a tomarme mi café, me encontré el burriquín y la... Bueno, no, ya sí, pero no es.
Han cambiado cafés por ambos.
Pero hay una parte del cada vez que perdemos algo así, hemos roto el paisaje. Realmente no es ya una cuestión, no es una cuestión romántica en sí, ¿no? Sino nos damos cuenta cómo hay cosas que han permanecido durante generaciones y que son referentes, ¿no? Algunas veces cuando yo paso por el llano y veo donde nunca estuvo el kiosco de música, porque ahí es donde estaban las casas las viejas, es decir, que ni siquiera hay una referencia de paisaje, pero sin embargo me recuerda a esos kioscos de música. Tú imagínate que la Plaza del Castillo en Pamplona lo perdiera, pues se perdería algo tan emblemático, ¿no? O cualquier plaza de Burgos, en Aranda de Duero no se entiende la plaza mayor, un kiosco de música, ¿no? Entonces hay cosas que son emblemáticas y que conservan, digamos, el paisaje, y es la que nos van enganchando, son esos eslabones que nos enganchan una generación con otra generación. Esa parte siempre tienen una posibilidad, siempre tienen una utilidad, es como un puente de diseñado por Eiffel que se mantiene aunque sea para puente peatonal, ¿no? Porque ya los coches pues pasan por una autovía que está a no sé cuántos kilómetros de donde cruzaba la gente el puente cuando dejaba a la novia para volver a su casa, ¿no? Entonces esas cosas a mí me rompe el paisaje. En la pérdida del kiosco, lo mismo que nunca ha ganado paisaje el urinario del paseo, pues el kiosco de la...
¿Y podía poner un kiosco de prensa?
El kiosco, sí. Y no estaría mal, porque es curioso, como siempre he pensado, ese kiosco está frente a una esquina de paso donde toda la gente no se puede sentar a leer, con lo bonito que sería que ese kiosco estuviera en el paseillo donde la gente pudiera, con una silla de tijera, pues sentarse a charlar y a leer el periódico.
O si entras al mate, pues lee ahí.
Siempre tiene posibilidades. Siempre hay posibilidades de darle vida a esa parte del paisaje. Me imagino que si lo miramos desde un punto de vista de negocio, pues efectivamente. Es decir, las chucherías, pues ya hay tiendas incluso especializadas, que si el espacio es muy pequeño, entonces no se puede vivir, incluso si la gente comprara la prensa, pues ya hubiera salido más competencia, hasta el punto de que lo hubiera oficiado la competencia, si hubiera llegado a ser incluso un buen negocio. Pero el servicio público, digamos, se debe de entender también de esa forma. Con lo que yo espero que esto no me pase como la taberna de Juanico Alcaparrón, como ya cuando me han ido, a mí poco a poco, pues desde que me cortaron el ciprés del patio de San Francisco, yo me di cuenta de que había gente dispuesta a romper mi paisaje. Y con lo que me acerca a la tristeza, y pienso que siempre existe la posibilidad de mantener esto, ¿no? Por lo tanto, yo espero para ella, pues, que descanse, que lleva años trabajando y haciendo un servicio público, inmejorable. Pero con respecto al propio kiosco, podría tener otra utilidad y que permaneciera en nuestra retina como algo entrañable, identificativo de Priego. Esa esquina sin el kiosco va a quedar totalmente desamparada. Así es que pido que las autoridades municipales, en este caso, se hagan cargo de este paisaje y lo mimen y lo cuiden y se mantenga un servicio público, aunque sea para vender gaseosas. No sé por qué.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, porque esa es otra. El otro kiosco, el que había en la otra esquina, tardó unos meses en que se eliminara de ahí. Vamos a ver si este icono, porque es un icono, y es verdad lo que dice Rafael, entra a Priego y lo primero que ve por el pasillo es precisamente este kiosco de prensa que, como decimos, el pasado domingo hecho el cierre. Cuando queramos ya comprar alguna colección, o los que éramos asiduos a la prensa, sobre todo los fines de semana, porque ya el tema del digital está al día a día, pues vamos a tener que buscarnos otros establecimientos, que, como decían, hablaba Paco antes, la verdad es que por el centro había antes bastante. Ya solo va a quedar Golo Priego, que es donde se puede adquirir la prensa en el centro, en la calle, en Avenida de España, ahora que estoy recordando, hay otro, la librería Avenida, y en Rodríguez de la Fuente, al lado de Camacho Melendo, que también es un establecimiento donde se vende prensa.
Y luego pueden verlo.
Pero ya lo tienes físicamente, lo tienes.
Pues yo voy a empezar a llevarlo ahora. Pues
mira, ahora que no tiene nadie, lo voy a llevar yo. Ahora que vamos a entrar en las nuevas medidas.
Que la prensa en general, estaba yo acordándome ahora de había un convenio que era el convenio prensa-escuela, que el diario Córdoba llegaba a todos los colegios, y con independencia de que estuvieran en la sala de profesores y muchos maestros en el recreo lo miráramos y demás, pero también se ha utilizado mucho como recurso didáctico, ¿no? Todos los maestros, bueno, yo concretamente lo he utilizado en algunos momentos, aunque solo fuera para que los niños se acercaran a la información, conocieran la noticia de su localidad, de su provincia, y ha sido un recurso muy interesante, ¿no?
De opinión,
sí, yo insisto, lo he utilizado mucho, pero lo que pasa es que la prensa en general, yo no sé, el futuro de la prensa escrita en general, ya que hablamos de prensa, no sé cuál va a ser, porque realmente cada vez se compra menos prensa en papel, menos prensa escrita, ¿no? Entonces,
mantener
embargo, cabeceras
sin embargo,
como...
Sin embargo, en el tema de la lectura, los libros sí se están manteniendo.
¿Y los libros? Y los dominicales de prensa también,
sí, pero,
tienen un pico.
Sí,
es otro tipo de lectura.
Pero otro tipo de lectura. Pero yo me refiero, la prensa diaria, comprarte, por ejemplo, el Córdoba, el ABC, el País, el Mundo, todos los días, es que ya casi que no se suele
hacer. Ahora lo que se quiere es la inmediatez.
Claro.
Eso, en la entrevista que le hizo Paco a Juan de Dios López Martínez, en ese nuevo aire que le están dando a la Darve, yo creo que reflejó muy bien por dónde pueden ir los tiros en relación a lo que es un periódico, una revista cultural como puede ser a Darve, de dejar a un lado la inmediatez. No se puede competir con un periódico y sobre todo con un teléfono, que podemos consultar ahora mismo lo que está ocurriendo al segundo, que es lo que ya todos estamos, y la prensa escrita pues ya quedará relegada con publicaciones muy específicas. La mayoría de las cabeceras ya lo que hacen es volcarse más en publicaciones específicas, guías gastronómicas, eventos especiales, ferias, etcétera, etcétera, y sobre todo cuidar mucho, mejor dicho, todo lo que son los suplementos de fin de semana, que es el cuando hay más tiempo de leer, en fin. Efectivamente, los nostálgicos del café y el periódico, como es el que le habla, pues cada vez lo vamos a tener más complicado. Vamos.
Tienes un redactor en Villa Alegre en Dosude que sí, te manda todos los días 7 PDF.
con Rafael, la prensa escrita, vamos.
Tú eres el culpable de que esa muchacha cierre. Tú eres el culpable.
No, hombre. Yo, como dijeron en aquel curso de filosofía y comunicación, llegará un momento en que la prensa digital, ¿no?, te excite a tocar papel y entretenerte en la prensa escrita. Sí,
¿te acuerdas?
Está pasando también con los e-books. Sí. Es decir, no, yo vengo de artes gráficas, por lo tanto, que no me toque lo mío. Pero la verdad es que donde esté este es el chiste de la cabra, ¿no? Esto de dos cabras en el campo y una de ellas está comiendo una lata de película, de acetato, y le dice la otra cabra, ¿qué te gusta el plástico dice, yo prefiero el libro. No puede ser. Yo prefiero el libro. Bueno, pues eso, el tocar el papel es...
Y el olor, el tacto, ¿verdad?
Yo tengo una tableta y tengo algún libro allí, pero si os digo la verdad, hace meses que no la miro para leer. Me gusta leer libros, yo siempre tengo mi libro de cabecera o de mesa, siempre lo tengo encima, un libro.
Bueno, pues una pena este cierre. Ha habido varios espectadores que nos han sugerido que hablásemos de él por el aspecto simbólico que tenía para muchos de ellos. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.